La lectura de hoy viene del libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que se le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vosotros padres me tentaron al ponerme a prueba, y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Así dice la palabra del Señor. Buenos días a todos. Vamos a continuar este día en los Hebreos. Comenzamos ya unas semanas atrás en la exposición de este libro. Entonces, vamos a estudiar todo el libro de los Hebreos, no solo partes. No solo las partes que son más fáciles para nuestros oídos, pero también las partes que son más difíciles a los oídos mientras queremos exponer toda la palabra de Dios. En este día vamos a ver todo el capítulo de los Hebreos, de capítulo 3, un libro un poco difícil de comprender, pero como dijimos varias veces esta mañana, este incidente está cubierto varias veces en las Escrituras. Es remarcable esto, que este incidente, la cual los Hebreos cuenta, hay referencias de esto en varios lugares en las Escrituras. Esto entonces debería de ser una alerta para nosotros, para mostrarnos de que es algo que Dios piensa que es importante, es significante. Si estuviste aquí la semana pasada, pudieras recordar de que estudiamos que Jesús, siendo Dios, murió por nuestros pecados derramó su sangre y murió por todos nuestros pecados y debilidades. Él fue odiado, él sufrió y por esto él hoy en día puede ayudarnos. No olvides esto cuando entramos al capítulo 3. Las divisiones de los capítulos no es algo inspirado por Dios, es algo que el ser humano creó para dividir el libro. Acuérdate que esto es un sermón, un sermón muy largo, son pensamientos muy largos, y las personas escuchando esta carta no la hubieran escuchado en diferentes partes, pero lo hubieran escuchado como una larga exposición. Entonces, este Cristo, el que padeció, está con nosotros, y comienza el capítulo diciendo, por lo tanto, esto quiere decir de que en luz, ¿a quién es Cristo? En luz, ¿a quién es Cristo? Nosotros somos los que compartimos un llamado celestial. Y entonces, ¿qué debemos ser nosotros los que compartimos a este llamado? Lo primero es, considerad Jesús, considerad el Cristo. Orientar nuestros ojos, como cantamos esta mañana, orientar nuestros ojos a Jesús y su fidelidad. Dado todo lo que pasó Cristo, dado todo lo que pasó Él, Él fue fiel. Él fue fiel. Este es el punto. Se nos dice entonces no considerar nosotros mismos, pero considerar Cristo, Jesús, todo lo que Él pasó. Y Él fue fiel ante todo esto. En esencia, este es el mensaje de todo este capítulo. Juan Calvino dijo, debemos siempre hacer un progreso hasta la muerte, un progreso hasta la muerte, porque toda nuestra vida es una carrera, es un maratón. Hay veces tendemos a ver la conversión como la meta o el fin de nuestra fe. Si soy convertido, entonces soy un cristiano, soy salvo, y ahora entonces necesito calentar uno de estos sillones que está acá. Pero no es el final. No es el final, esto es el inicio. Estamos en el inicio. La obra de Dios es algo de que dura por todas nuestras vidas. Y su deseo es que nosotros crucemos la línea final, la línea del maratón, la línea de la carrera, que vayamos hasta el final. Y esta es la exhortación de que vemos aquí en el capítulo 3. Esto es lo que el escritor nos quiere hablar hoy, de que terminemos la carrera. No hay punto, solo comenzar la carrera. No hay punto, solo comenzarla, sino que hay que terminarla también. Hay que terminarla, cumplirla. Yo corría mucho antes, cuando era un poco más joven. 10 kilómetros, mitad de un maratón. Puedo hacer los 10 kilómetros en 30 minutos. Corrí un maratón de 15 kilómetros en una hora y tenía menos libras que hoy. Pero bueno, el punto de un maratón es que uno termina la carrera. Me acuerdo una vez, llegando a las 10 millas, ya estaba llegando a un lugar donde me sentía cansado. Pensaba que no podía avanzar más. Entró el cansancio, no a mi cuerpo, pero a mi mente. Esa parte psicológica. Todavía me faltaban 3 millas. Iba 7 millas por hora. Y ya terminando la milla número 12, fue cuando comencé hasta ir más lento, hasta el caminar. Yo estaba de primero y terminé caminando. Llegó alguien, pasó al frente de mí y dijo, no pares ya, viene la primer mujer 5 kilómetros antes de ti. Eso me animó a ir más rápido. Eso me animó. Corrí otra vez. La meta, tenemos nosotros todos necesitamos la mejor motivación, que es completar la carrera, finalizarla. Si no, entonces no estamos compitiendo. Y eso es el desafío de Dios para nosotros hoy, de completar el curso, completar la carrera para ganar el premio. En los últimos capítulos, el escritor está desarrollando un argumento sobre la supremacía de Jesús. Sobre su supremacía total por encima de todo. Aprendimos que era encima de todos los profetas, que era más allá de todos los ángeles, que él cumplió su obra de gran salvación, y entonces se nos dice ahora que él es más grande y es más allá de todos los líderes más reverenciados del pueblo judío, el más respetado, el hombre más respetado entre los judíos. ¿Quién es? Moisés. Ese libro de los Hebreos, más probable es que era una iglesia judía que estaba en peligro de caer otra vez al judaísmo, y el escritor nos dice que él es más grande, él es mayor que los profetas, mayor que los ángeles, ha cumplido la gran salvación y está más allá, es más importante que Moisés. Lo primero que nos dice entonces es que Cristo es el que fundamenta la casa. Es el que construye la casa. Nos apunta el escritor al ser el que construye la casa grande o la casa primordial, que es el cuerpo de Dios. Cristo es el arquitecto y el constructor primordial de esta casa. Entonces, inmediatamente se nos orienta otra vez. Y el escritor nos orienta a Jesús otra vez. Quiere decir entonces que hay un desafío acá de ver nuestra fe no a una de que es antropocéntrica, centrada en el hombre, pero centrada en Dios. Ser cristocéntrico o centrado en Dios, en nuestra fe, en vez de ser centrado en nosotros mismos, aquí es el desafío que nos dice. A que nos lleva el escritor. Israel estaba enfocado en sí mismo. Ellos de verdad pensaban de que ellos eran la meta, que ellos eran el fin, que ellos eran el pueblo. Entonces, al resultado de esto, Dios debería servirles a ellos. Que Dios estaba ahí para servirles como un sirviento o como un esclavo. Y hoy en día, si vemos a la iglesia moderna, vemos algo centrado en el ser humano. Un enfoque individualista en el ser y no en Cristo y su obra y su reino. No sé si alguna vez te sorprende, una vez que, o hace unas semanas cuando estaba en California, escuché un hombre que estaba hablando, un hombre de Sudamérica, está hablando de la economía de la palabra de Dios, la economía de la palabra de Dios. Si lo piensas bien, el Dios Todopoderoso, que tiene todo el poder, ha dicho todo lo que necesita decirnos en un libro relativamente corto. Si vas a la librería del Congreso, si vas hasta la biblioteca de derecho en Canadá, vas a ver cuarto por cuarto por cuarto, salón por salón, lleno de libros. Pero mira aquí, Dios Todopoderoso nos habla en este libro. ¿Qué nos dice en el Antiguo Testamento? Este es mi hijo. Escúchale a él. Perdón, el Nuevo Testamento. ¿Qué dice? Este es mi hijo, escúchale a él. Si fuéramos nosotros, tuviéramos una plática larga. Pero ¿qué dice Dios? Este es mi hijo, escúchale a él. ¿Y qué dice Jesús? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá. Todo lo demás vendrá. Busca primero entonces el reino de Dios. Considera a Jesús. Somos de Él. Somos sus instrumentos. Su casa. No somos sus comandantes. Y hay muchos en la iglesia en este día de que quieren de que Cristo sea su siervo. La oración verdadera es estar de acuerdo con Dios, no comandándole, no mandándole. Discernir la voluntad de Dios y estar de acuerdo con él para con ella para uno estar de acuerdo con lo que Dios está haciendo y como sus instrumentos podemos entrar a su descanso si queremos que él sea nuestro esclavo, no podemos descansar. El fin de la obra de Cristo no es la conversión, la salvación, pero es el inicio en nuestras vidas. Entonces, en el primer versículo acá se nos habla como hermanos santos, porque somos parte de este mismo llamado, puestos al lado para un llamado a servir. Ahora, un modelo de este siervo fiel o de esta manera de servir de una manera fiel es Moisés. El escritor no habla mal de él. Él no apunta a los pecados de Moisés. Él no era perfecto, él no era infalible. Pero el escritor no habla de esto. Muchas veces Moisés cuando él no fue inmediatamente, él no fue inmediatamente obediente. Pero que no dice el escritor que él era fiel. Pero Cristo, él es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra confesión. Hay algo acá sobre este Cristo que es más importante que Moisés. Ahora, esta es la única vez en el Nuevo Testamento donde Cristo se habla como un apóstol. Él ha sido enviado con términos de un propósito, con una misión, con un poder de actuar para cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Moisés también fue apoderado por Dios, fue fiel, pero esta comparación entre Jesús y Moisés quiere decir de que Moisés tiene que tomar su lugar. ¿Qué dice que es el escritor? ¿Qué era el puesto de Moisés? Como un siervo en la casa. Él era un siervo fiel, honorable, quiere decir la palabra griega. Honorable, tal vez el más honorable en toda la casa en ese tiempo. Pero este Cristo es el hijo sobre la casa. Él no es un siervo en la casa. Él es el que es el fundador de la casa, el constructor de la casa. Entonces, él requiere todo el honor. Cristo, entonces, es el fundador de esta casa. Quiero que veas algo aquí, algo doctrinal. Solo hay una casa, y es la casa de Dios. No hay dos casas. No hay tres casas, hermanos. No hay una casa para los hebreos, para los judíos, una para Moisés. Hay una casa. ¿Quién es el constructor de esta casa? Dios. El Señor Jesucristo es el que edifica esta casa, este cuerpo. Este Cristo es el que funda la casa a la cual Moisés fue siervo. Cristo es la cabeza de esta casa. Él es el constructor de la casa. Las casas no se edifican ellas mismas, no se diseñan ellas mismas. Este Moisés, entonces, se nos dice, él apuntaba al constructor de la casa. Él testificaba del Cristo. Versículo 5 nos dice esto. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Así dice el quinto versículo. Cristo, entonces, es el constructor, el mayordomo, y nosotros somos los que viven en la casa. Somos los que están en su casa. Él es el hijo fiel, versículo 6. Y si somos de su casa, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Ahora, esto es algo. Esa es la próxima comparación de que el escritor hace. Esto no era el caso con Israel. Moisés fue fiel. Jesús fue fiel. Pero la nación de Israel no era. Perseverancia es la marca de la fe verdadera. Si queremos medir si nuestra fe en Cristo es real, perseverancia, continuidad en ella, fidelidad en ella, es una marca de que nuestra fe es real en Cristo Jesús. Entonces, nos llama el escritor a mantener, retener firme hasta el fin es nuestra confianza. Y la gloria de nuestra confianza. Si podemos glorificarnos en algo, y lo que nos podemos glorificar, lo único que nos podemos glorificar, es de que tenemos a Jesús. Así nos dice el versículo. Es un don en la cual podemos glorificarnos. James Boyce dice que el cristiano anhela algo con gran deseo, esperando para ser parte de la casa de Dios. Entonces, permanecer en la casa de Dios quiere decir que uno tiene algo y lo anhela también, lo desea, lo guarda con esperanza. Cristo, este es el apóstol, el primer ministro, si lo puede decir así, de esta esperanza, y nos glorificamos en él. Entonces, considérenlo, dice los hebreos. Donde nos dice en otro lugar, fijémonos en Cristo Jesús, el autor de nuestra fe. Enfoquémonos en él, se nos dice. Y se nos dice después de que nos animemos unos a los otros de hacer esto. Entonces, el edificar de esta casa, esto es algo que no es básico o no importante, pero piensa en esto, que la casa de Dios, construir esta casa, esto es algo enorme. Esto es un privilegio también. El escritor puritano Matthew Henry dice esto. Él lo pone muy bien. No hay menor poder para hacer la iglesia que hacer el mundo. El mundo fue hecho de nada. La iglesia fue hecha de materiales que ni siquiera pueden demostrar la gloria de la casa. Cristo, ¿quién es Dios? Él agarró, él tomó el plan de la iglesia, proveyó los materiales y por su gran poder los dispuso para ponerle forma. Y esto no es fácil. Mire qué es el material. Si nos vemos a nosotros mismos, los materiales de esta casa, si examinamos el material de la casa de Dios, nos damos cuenta que no es algo fácil crear o edificar la casa de Dios. Pero aún el escritor nos dice que esto es lo que nosotros somos. Moisés entonces era un tipo, una ilustración de un gobernador, de que estaba apuntando a el mayor gobernador o al dueño de la casa. Entonces se nos llama a decir, primero, Señor, vamos a tomar el Evangelio al corazón. Por tu casa somos herederos de ti y vamos a edificar nuestras vidas en estas verdades, vamos a glorificarnos en ellas y vamos a tratar de vivir en ellas también. Él es el hacedor de la casa. Lo segundo es que él es el juez de la casa también. Él no es solo el que hace la casa o que la construye o el que la gobierna, pero también es el juez. Y eso es lo que vemos del versículo 7 al 11. Y aquí viene la palabra de advertencia en este momento. Cuando consideramos a Jesús, cuando escuchamos en la oración esta mañana, que el juicio comienza en la casa de Dios. El juicio comienza en la casa de Dios. Tal vez no recordamos suficiente que es un privilegio ser parte de la casa de Dios, de ser su pueblo, de ser llamados por Él, ser los que son herederos del don de Dios. Piensa por un momento toda la gente que vive en Toronto, o los que viven en el GTA, 5 millones de personas en la área central o en la área que rodea a Toronto. ¿Cuántos de ellos son miembros de la casa de Dios? ¿Cuántos? Si somos creyentes, deberíamos de recordar el privilegio que es de creer en Él, aún en este día de tanta secularidad. Ahora, siendo parte de esta casa, con este privilegio viene responsabilidad y obligación. Este es el desafío en este pasaje. El escritor quiere hacer un contraste de lo que se ve de los israelitas cuando están en el desierto y lo que se nos espera de hoy, en este día, como los que viven en la casa de Dios, haciendo un desafío a ser más fiel a Dios, a caminar con Él y ser más fiel. Lo que comienza en versículo 7 es una cita de Salmo 95. Esto se nos leyó esta mañana al inicio del servicio. Es una cita directa del Salmo 95. Dios prometió en el Antiguo Testamento que su pueblo fiel iba a entrar su descanso. Esa era la seguridad o la promesa que Dios había dado. El escritor entonces de los Hebreos ve este descanso siendo cumplido en la obra y en el ministerio de Jesús. El descanso es cumplido en la salvación y el reino de que está por venir a través y en Jesús. Heredores de la tierra, el descubrimiento de nuestra humanidad en Cristo Jesús, las promesas eternas que están en Él, en solo en Él. Y se nos dice del escritor, miren esto con cuidado, se nos dice que escuchemos al Espíritu Santo. Ahora, ¿te das cuenta? Míralo conmigo. Versículo 7 acá, puedes pasarlo por encima muy fácil. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, como dice el Espíritu Santo, no como dice el salmista, no como dice la Biblia. Dice, esta es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que está hablando a través de la palabra. El Espíritu Santo está hablando. No pueden leer los salmos y decir que, oh, Jesús no hablaría así. Eso no es Dios. Esto no parece como mi imaginación de cómo debería ser Jesús. No puede ser Dios. No, el Espíritu Santo está hablando. Él es el autor de su obra, de la palabra. Recordemos esto cuando veamos la palabra de Dios, cuando la consideremos, que es el Espíritu Santo que escribe la palabra. Es atribuida al Espíritu Santo. Aquí vemos ahora los israelitas, después del éxodo, después de su liberación, en vez de ser fiel a Dios, provocan a Dios y no entran a su promesa. Ahora, en el monte de la transfiguración, se nos dice que Moisés y Elías vinieron a conversar con Jesús y comenzaron a hablar sobre el éxodo en el hebreo. El librador o la liberación de que Jesús iba a traer se habla ahí. Entonces, el desafío de la escritora acá en Hebreos es que no hagamos el mismo error de que hicieron los israelitas después de su liberación, después de su éxodo, después de ser librados de los egipcios, que padecieron en el desierto y no entraron las promesas de Dios, no entraron al descanso. No hagamos este mismo error, dice el escritor. Dios, hablándonos ahora, dice que los pecados de nuestros padres sea una advertencia. ¿Y cuál era el error de los israelitas? Escaparon a Egipto, pero no entraron a Canaán. Piensa esto por un momento. Todas esas personas, una multitud, incluyendo Moisés, se fueron de Egipto y no entraron la tierra prometida. Lo que le pudieron haber durado una semana, duró 40 años, dando vueltas en el desierto. 40 años dando vueltas. Endurecieron sus corazones, desobedecieron la voz de Dios, actuaron con sus propios deseos, protestaron contra Dios en muchas maneras, murmuraron contra Moisés, sin importar todo lo que hizo Dios por ellos, su cuidado por él, fueron sin fe por 40 años. Ahora quiero que vayamos a los Éxodos. Éxodos 17, versículo 1 al 7. Déjame leerlo por ti. Éxodos. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos ha hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. He aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel y puso aquel lugar el nombre de Masá y Meriba por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Ahora, la tentación para nuestros padres era que ellos pudieran ser sus propios dioses, que ellos puedan ser la fuente de juicio y de ley. Cuando nos pasa esto a nosotros, comenzamos a pasar juicio a todo. Nuestro juicio comienza a ser lo que todo lo demás debe ser juzgado. Y esto es lo que le pasó a Israel, Ellos razonaron, Dios tiene todo este poder, Dios tiene todo este poder, ¿por qué no Él simplemente nos libra ahora mismo del Edén? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué, como su pueblo, tendremos que pasar por tantos desafíos, problemas? Y esto no es solo una pregunta de los académicos, tal vez te lo has hecho a ti mismo. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Cristo, Él tiene todo el poder, ¿por qué no lo hace ya? Llena su iglesia, avanza su reino y libra a todos los demás. Sin problemas, sin sufrimiento, sin dificultad, sin problemas. ¿Por qué no simplemente puedo confesar esto y tenerlo? O hablar algo y tenerlo, visualizarlo y que sea. ¿Por qué no simplemente, si solo pienso bien duro y cambio mis pensamientos, no puedo reunir o obtener todo lo que yo quiero? ¿Por qué tengo que padecer y sufrir? Eso es lo que pensaban los israelitas. Cada vez que queremos tomar el rol de Dios, queremos hacer un mundo sin problemas, donde todas las pruebas o tribulaciones no existen. Donde no existen un mundo sin problemas. A veces queremos hacer esto por nuestros niños. Uno puede decir, bueno, yo pasé por esto y tal. Hagamos un mundo para ellos que no tenga problemas. ¿Y cuáles son los resultados? Desastres. Esto también pasa en nuestra política. Queremos un Estado que haga una utopía, un mundo sin problemas, sin competición, sin diferencia, sin desempleo, sin problemas. Donde hay seguridad desde la niñez hasta ser anciano. Y esto es lo que los seres humanos votan este día. No liberación, sino esclavitud. Una desilusión de la utopía. Israel quería esto mismo, no problemas. Porque no lo pueden tener fácil como el pueblo de Dios. ¿Dónde está la seguridad social del pueblo de Dios? ¿Y por qué no lo obtiene ahora mismo? Desarrollaron una actitud de tener todo lo que querían. Ahora, imagínense la situación para comprender esto. Uno puede pensar, bueno, estaban en el desierto, pueden tener mucha sed, pues claro que iban a murmurar. Pero Dios envió 10 plagas a Israel, los libró de la mano del faraón, partió el Mar Rojo al frente de ellos. Habían visto un fuego en el aire. Habían visto una nube dirigiéndolos. Habían visto el maná. Y después les dio sed y estaban listos para apedrear a Moisés. Bueno, Moisés, como cualquier hombre pudiera juzgar o juzga, dice, bueno, ese es el líder, es culpa de él. Como cualquier revolución comienza, siempre apuntan su mano a una persona y están listos para tirar piedra. La mayoría de las revoluciones, hay un problema con los líderes, entonces vamos a quitarles sus cabezas. No han mostrado un paraíso o no nos han dado un paraíso. De esto es lo que se trata el marxismo. No puedo hablar un montón sobre esto ahora, pero de esto es lo que se trata el marxismo. Para poder entender las acciones de Israel y entender nuestro propio tiempo, deberíamos de comprender algo sobre la antigüedad pagana. Por 400 años estaban los israelitas en Egipto, y muy fácil, muy rápido, hicieron un dios pagano ellos crearon, eran muy familiares con el paganismo, y en el paganismo, estos esfuerzos religiosos, el propósito de ver el universo o de comprender el universo era a través del caos. Y en este caos, los dioses tenían que traer un tipo de orden. Y estaban en un temor constante porque siempre pensaban de que los dioses eran caprichosos. Y si uno no apacentaba a los dioses o les traía placer, ellos iban a ir contra uno. Entonces el mundo iba a ir a caos otra vez. Entonces habían festivales, periódicos, cultos, cultos de fertilidad, como Saturnalia, uno de los más famosos, en la cual, donde uno regresa a caos total para revitalizar el orden social. Todo poder y vitalidad, acuérdate, está en el caos. Entonces, para volver al orden, hay que apacentar a los dioses y traer otra vez las cosas al caos para darle vida al hombre, para asegurar de que él no se muera, para revivirlo. Entonces, había una paradoja en el mundo pagano. El orden social necesitaba un caos si iba a seguir viviendo el mundo o si iba a consistir. Y al mismo tiempo, para sobrevivir, se necesitaba una revolución para poder revivir y que el hombre siga viviendo. Entonces, la vida era un deseo de caos y el orden era una necesidad no natural. En la Biblia el problema no es caos, no es caos, aunque el mundo lo ve así, piensa que la vida es simplemente suerte. El caos en la Biblia, el caos que leemos en la Biblia, o el resultado del caos, y también la raíz del caos, es el pecado. El problema no es metafísico, el problema es algo moral. El problema es el pecado. Si decimos que el problema es la suerte o el caos, es que hay algo más allá de nosotros, algo metafísico, que es la fuente de todos nuestros problemas, y entonces nosotros somos víctimas en este mundo. Somos víctimas entonces. Y así es como el mundo moderno se ve a sí mismo, como una víctima. Los grupos de víctima que son los grupos que son victimizados son muchos en este mundo. Y la verdad es que no nos podemos cambiar nosotros mismos. No tenemos el poder para cambiarnos a nosotros mismos. Moralmente se nos llama de cambiar, de arrepentirnos, pero esto es algo muy diferente como lo ve el mundo. Ahora, los israelitas no veían de que ellos mismos eran el problema, ellos simplemente pensaban que Dios era el problema y el liderazgo de que Dios le estaba proveyendo. Si nosotros pensamos de que el problema es Dios, entonces vamos a actuar y vivir con el pensamiento de cambiar a Dios y no ser cambiados por Dios, pensando que la esencia del problema no está en nosotros, sino en Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo nuestros primeros padres? Se echaron la culpa unos a los otros. Adán le echó la culpa a su esposa y pues la verdad a Dios por darle una esposa. La mujer que tú me diste, dijo Adán. Ella tomó y yo comí. Ella agarró la fruta y yo comí. Y la mujer, ¿qué hace? Le echa la culpa a Satanás. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas acá? Su problema fue que pusieron Dios a juicio. Pusieron Dios a juicio. Él nos trajo acá. Él nos trajo acá y miran, no está el paraíso que buscamos. ¿Esperas de que hagamos algo ahora? ¿Esperas que creamos en Dios o que trabajemos o que sirvamos? ¿Dónde está el paraíso? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua de leche y miel? Moisés entonces le recuerda otra vez de poner a Dios a juicio. Acuérdate, ¿qué dijo Jesús cuando fue tentado por Satanás? Dijo, no pondrás a Dios en juicio. Deuteronomio 6:16, no debes de tentar a Dios como lo tentaste en Masá. Otra vez está ahí, el mismo incidente. Referencia otra vez al agua que sale de la roca está en Salmos 78, 75, 104, 114, Isaías 48, 21 y hasta en la epístola de Pablo a los Corintios. 1 Corintios, capítulo 10, ahí podemos ver cuáles eran las personas a la cual estaba la rebeldía. Pablo dice, porque no quiero que seas ignorante que nuestros padres estaban bajo la nube, pasaron por el mar y todos fueron bautizados en Moisés, en el mar, vieron las nubes, todos comieron la misma comida espiritual, la misma bebida espiritual, porque estaban bebiendo de una roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo. Una casa. La roca era Cristo. De todas formas, con todos, Dios no estaba con todos ellos, Dios no tenía placer. Otro incidente. Otro. Esto aparece muchas veces porque nos dice algo. Algo tan importante. La piedra verdadera, espiritual, era Cristo. Él proveyó a ellos en el desierto y aún ellos se fueron rebeldes. Decían, ¿dónde están estos lugares que Dios prometió? La realidad es que este pozo puede estar aquí hoy mismo. Cristo está con nosotros. Meriba puede estar con nosotros. Moisés, entonces, se les dice que lleva a los ancianos de Israel y usa su vara. La vara era un símbolo del juicio de Dios. ¿Acuerdas que en Éxodo 17, la vara con cual que tú le diste al Nilo? Esa fue la primera plaga. La primera plaga de Egipto, cuando el río cambió a sangre. Dios decía, usa esa vara y pégale a la roca. Dios entonces usó un símbolo de juicio. Entonces les dio agua, pero era un símbolo de juicio también. Y sé que al leer esto, puedes simpatizar con los israelitas. Yo lo he hecho también. Pero 40 años murmuraron esto. Daron vueltas por 40 años. No era algo que hicieron solo una vez, pero 40 años dieron vueltas. Continuaron esto. Hebreos 3:11 es una... Perdón, capítulo 3, versículo 11 dice, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto está en Números 24. Este fue el momento en Números cuando regresan los espías después de ver a Jericó. Vieron la tierra, creo que eran 12 espías, y 10 regresan diciendo, es imposible entrar, es imposible, no hay manera que Dios nos puede dar victoria. El problema es que ellos hicieron los problemas parecer muy grandes. Josué no estaba en incredulidad como los demás. Él dijo, no, podemos hacer esto. Dios nos va a proveer, Dios va a proveer, Él va a ser fiel y cumplirá su promesa. El escritor de los Hebreos entonces nos dice que al inicio del desierto y al final está haciendo lo mismo. Están probando a Dios, lo están poniendo a juicio, provocando a Dios. Entonces juró en su ira, en oposición al mal, no entrarán a mi descanso. Y toda esa generación se murió en el desierto como un resultado trágico de desobediencia. La desobediencia siempre nos quita la bendición. Por eso nos anima en la palabra de Dios a obediencia, a fidelidad. Dios no quiere cortarnos de la bendición. No quiere cortarnos de sus promesas. No quiere que no entremos a su descanso. No quiere que no entremos al llamado que tiene nosotros. Es lo opuesto. Entonces nos anima vez tras vez a ser fiel para que podamos entrar. Es interesante que el escritor de los Hebreos está, lo más probable, reflejando en esto. Habían pasado 40 años después que Cristo fue crucificado. Estos eran los descendientes de los judíos. Y habían pasado 40 años de la descendencia de los que rechazaron a Jesús como el Mesías habían pasado. Y había juicio ante Israel. Se estaba destruyendo el templo. La destrucción del templo estaba viniendo. Cristo, entonces, no es solo el constructor, pero el juez de la casa. Esto es una advertencia a todos nosotros no presumir en nuestro estado o tomarlo de una manera ligera, pero obedecer a Cristo como el gran Moisés. Si Moisés, como un siervo en la casa, los llevó a morir en el desierto, ¿cómo no más si nosotros mantenemos juicio a Jesús o estamos en rebelión contra Jesús, como ellos, los israelitas, estuvieron en rebelión contra Moisés? ¿Cómo vamos a ser cortados de desobediencia? Ahí está la comparación. ¿Cómo de fácil es, de hasta sin darnos cuenta, mostrar rebelión a Cristo Jesús? Lo último es que debemos permanecer en la casa. Versículo 12 al 19. El escritor quiere que mantengamos en la casa, que mantengamos allí. Cuando yo estaba creciendo, escuché muchas veces, si quieres vivir en este hogar, si quieres vivir bajo este techo, tienes que obedecer las reglas. Bueno, si era el dueño de la casa, si era el dueño del techo, nosotros somos la casa de Cristo y Él quiere que nos mantengamos en la casa. Y si queremos mantenernos en la casa, debemos ser obedientes. Es muy básico, le decimos a nuestros hijos. No es una expectación no realística. Es la casa de Dios. Él nos compró por su sangre. Entonces, se nos dice que tengamos una confianza y una esperanza verdadera hasta el final y no ser como Israel, porque no hay descanso para el impío, dice el Señor. Queremos entrar al descanso de Dios. Entonces, se nos dice, tengan cuidado, en versículo 12, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y esto es la advertencia que tiene el escritor. No quiere simplemente no lo habla de una manera ligera el escritor, sino que da la advertencia de una manera directa. Si nos examinamos a nosotros mismos, si vemos nuestras rebeliones contra Dios, ¿qué está a la raíz? Falta de fe. Si estamos luchando con ansiedad, ¿qué es? Es falta de fe. Si estamos luchando con este problema o el otro, incredulidad. Incredulidad es el problema. Señor, ayuda mi incredulidad. La incredulidad normalmente está a la raíz de nuestra rebelión. Debemos de estar muy cuidadosos con la incredulidad ante Dios, porque esto mismo puede darnos a llegar a un lugar que no queremos estar, la que es apartarnos de Dios. Por eso es que es tan serio cuando las personas en la iglesia moderna que profesan ser líderes en la iglesia dirigen a las personas, aún siendo líderes, a la incredulidad al frente de la palabra de Dios. La incredulidad al frente de la palabra de Dios. No hay nada más serio que esto, hermanos. Nada. Nada me trae más ira como un cristiano cuando las personas dirigen a los demás a una incredulidad o falta de fe de la palabra de Dios. Porque esto es lo mismo que orienta a las personas a huir de la fe, a poner al lado el Evangelio, a poner al lado la iglesia. ¿Cuál es el remedio? Es simple. Compañerismo, compañerismo, compañerismo cristiano. Esta es la respuesta. Anímense, dice verso 13, día tras día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. No hay nada, no hay nada que podemos llamar el cristianismo sin iglesia. Si no queremos ser endurecidos o ser apartados de la fe, entonces tenemos que estar constantemente, continuamente, habitualmente, en compañerismo con los creyentes, animarnos unos a los otros con exhortación, no dejar al lado el compañerismo del pueblo de Dios para que seamos firmes y entremos en la apostasía. ¿Cómo te pasa a ti o cómo te va a ti en esto? ¿Estás en un grupo pequeño? ¿En un covenant group? ¿Estás orando con los demás? ¿Estás siendo animado regularmente por los demás? ¿O simplemente vienes al servicio de oración dos o una vez al mes? ¿Cómo nos pasan o qué estamos haciendo en este aspecto? Es nuestra exhortación de que no huyamos de la fe. Había un incidente interesante en la vida de John Wesley. Tal vez él era el que, sin darse cuenta, creó este problema. Él fue a visitar a alguien de que pensaba que era completamente santificado. Sin pecado, pensaba este hombre. Y Wesley había escuchado una doctrina de la perfección, de estar sin pecado. Con gran sabiduría, como él pensó que este hombre no necesitaba la iglesia, porque él era tan santo que no necesitaba a los demás. Entonces, cuando John Wesley fue a la casa de este hombre, fue a verlo, el hombre estaba ahí al lado de la chimenea. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo John Wesley? Viendo la chimenea, agarró un palo, comenzó a mover los carbones, comenzó a mover un pedazo de carbón y lo puso al lado de todos los demás. Volvió a poner el palo en su lugar y se fue. Y yo espero que este hombre entendió lo que John Wesley quería explicar. Sin el compañerismo, sin la exhortación, muy fácil, nos convertimos como ese carbón de que se enfría. ¿Y qué pasa después? Muy rápido, podemos huir de la fe. Tenemos un tiempo muy corto en la vida. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en la tierra. Debemos entonces hacer lo mejor que podemos por unos a los otros mientras estamos juntos. Aquí en la tierra no vamos a estar tanto tiempo como lo pensamos. Aquí en la tierra. Pero la verdad es que si todos estamos en el peligro, de ser endurecidos por la mentira del pecado. Y eso es el problema con esto, que no lo vemos. No lo vemos. Ese es el problema. No es algo de que se aparece al frente de ti y te dice, buenas tardes, yo soy pecado, mucho gusto. No es así. El pecado no te dice, miren, yo soy pecado, estoy aquí para engañarte. No es así, se enmascara el pecado. Y por eso mismo necesitamos el cuerpo de Cristo. El pecado en su naturaleza es mentiroso y engañoso. Sin la exhortación de los cristianos y las oficinas que Dios ha puesto en su lugar, podemos ser engañados por el pecado. Cualquiera de ustedes que son fans del Señor de los Anillos, acuerden el que está, habla de la leyenda de que todos los hombres fueron engañados por el anillo. Es un gran panorama que está ahí. Son engañados por el anillo. Y esto los lleva a la destrucción. Así es el pecado. Matthew Henry dice, parece bonito, pero es feo. Parece que huele bien, pero huele mal. Parece que nos va a dar mucho, pero nos da nada. El pecado entonces endurece nuestro corazón y hasta solo un pecado da luz a otro. Pecar contra nuestra conciencia es la manera de endurecer nuestra conciencia. Y entonces debería ser por gran importancia de exhortarnos unos a los otros a poder ver el pecado. No es para luchar uno contra el otro o hacer una vida miserable a nuestro hermano, sino que es para preservarnos unos a los otros en el gozo del evangelio, para permanecer en la casa. Yo no quiero permanecer fuera de la casa, quiero permanecer en ella. Hace frío fuera de la casa. Hace frío, ¿saben? Yo quiero estar en la casa de Dios. Entonces se nos recuerda en el versículo 14 que somos heredores de Cristo por la unión que tenemos en Él. Fíjense en Cristo. Consideren quién es. No se olviden de que Él es el que nos puede liberar de cualquier tentación. Toda la dificultad que está alrededor de nosotros, Él es fiel y nos puede librar. Anímate, dice el escritor. Anímate, dice. No pierdas tu confianza. No seas engañado. Dios y su llamado es iniciativa de Él. Es la obra de Él. Nos mantiene hasta el final. Hasta el final. Dios es soberano, pero también vamos a rendir cuentas. Y el pueblo verdadero de Dios perseverará. Va a perseverar. Tal vez caen, pero perseveran. Los israelitas, con Moisés, la generación del Éxodo, se nos dice, versículo 16, que provocaron a Dios, cayeron en ese desierto sin fruto. ¿Qué es un desierto? Es algo que no tiene fruto, no tiene nada. No hay nada ahí. Es seco, no tiene vida. Es el desierto. Es una tierra no cultivada. Eso es el desierto. Ahí cayeron los israelitas y no entraron al descanso de Dios. En el último versículo se nos dice entonces que el pecado destruye a sí mismo. Se nos dice que no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su incredulidad. Por su incredulidad no pudieron entrar a la tierra prometida. Y eso es siempre el resultado de la rebelión manifestada por la incredulidad, la falta de fe y por el pecado. Salieron de Egipto con esa promesa y fueron robados de la herencia que tenían por la incredulidad. No seamos así, no seamos así, que no sea así en Westminster. No seamos robados de lo que Dios tiene para nosotros como su iglesia en esta ciudad, en esta comunidad, en este tiempo, por la incredulidad, por el pecado, por murmurar y todo lo demás. Pero confiemos en Dios y obedezcamos a Dios. Le sirvamos, que Él sea el centro. Fijémonos nuestros ojos en Cristo y que seamos asombrados por lo que puede hacer Dios. Muchas veces la iglesia ha puesto al lado bendición y ha caminado la apostasía. ¿Y qué ha hecho Dios? Ha puesto su juicio en ella. Y yo no creo que alguien puede dudar de que Cristo ha puesto su juicio y la está conmoviendo en nuestro tiempo, en nuestra ciudad. Él ha puesto su casa en juicio. Generaciones de cristianos en diferentes épocas y naciones han sentido la consecuencia. Y si me dejas terminar con Matthew Henry, dice, Dios le duele y es provocado más cuando los pecados son hechos públicamente por las naciones. Así pasó con Israel. Cuando el pecado es una epidemia, cuando el pecado se convierte en una epidemia, porque toda la nación está en ella, es cuando hiede más ante Dios, es cuando hiede más ante Dios. Aunque Dios le duele y está en paciencia por mucho tiempo, cuando hay tanta impiedad, Él no va a dejar de que el pecado hecha de una manera tan pública o una manera tan expresada en toda una nación, Dios no va a dejar que eso pase. Y esto, y ese juicio, comienza a los que tienen la revelación. Ese juicio comienza con los que ya tienen la revelación de la mente y la voluntad de Dios. Nosotros ya lo tenemos. Ya lo tenemos acá en Canadá. Este pecado cierra el portón del cielo y deja puesto la ira de Dios y su juicio. Entonces Dios es obligado a pasar su juicio por el pecado. Esta es la palabra de Dios, amigo. Es verdad, es real. No es un sueño, es verdad. Por eso se nos recuerda tantas veces que Dios es un fuego consumador. No podemos dudar de que muchos, hasta nuestra propia nación, están provocando a Dios a su ira a través de su incredulidad y su rebelión. Pero Dios siempre permanece un Josué, un Caleb, para dirigir una nueva generación a sus promesas. Que esa sea nuestra generación. ¿Por qué no? Porque no puede ser. ¿Por qué no puede ser que nosotros seamos los fieles en nuestra casa, que seamos siervos fieles para que Dios nos pueda llevar a la bendición? Hermanos, mantengámonos firmes para permanecer en obediencia en la bendición de Dios hasta el final. Que podamos ver a Dios cumplir su obra con justicia, con misericordia, con gracia y también en juicio. Oremos juntos, hermanos.